Le damos la bienvenida, estamos en comunicación telefónica con el economista, docente e investigador Francisco Cantamuto. ¿Cómo estás? Bienvenido, buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Pero muy bien. Bueno, Francisco, te convocamos como tantas veces y agradecemos tu generosidad, que nos digas que sí, para ayudarnos a entender esta situación que estamos atravesando en el país en términos económicos, ¿no? ¿Cómo se piensa, cómo se analiza, cómo se proyecta futuro? ¿Cuál es tu mirada?
A ver...
¿Por dónde empezar?
¿Por dónde empezar? No, bueno, pues se me ocurre por dónde empezar, que es desmontando ideas falsas que circulan por ahí, una de las cuales se machaca, se insiste con que estamos en la peor situación de los últimos 40 años, que es los peores indicadores sociales, la peor situación. Y eso no es cierto. Estamos lejos de haber resuelto los problemas que... hacen a una buena vida común, a una vida digna. Estamos muy lejos de eso. Lo cierto es que a lo largo de 40 años de democracia, en algunos aspectos ha habido deterioros sistemáticos que han atravesado incluso a través de los diferentes gobiernos con distintas intensidades. Hoy la pobreza está en niveles muy elevados y la inflación está en un nivel muy alto que genera severos problemas. Digamos, es un problema real y urgente. Explicado todo esto, la inflación esta, la de este año, que es terrible, insisto, porque hace que no podamos llegar a fin de mes o que estemos corriendo a ver si llegamos. Bueno, esto es el único año de los 80 que estuvo por debajo de estos valores, fue el año del Plan Austral. El resto de los años de los 80 se vivió con más inflación que esto. Incluso el triple o el cuádruple en años no hiperinflacionarios. Entonces no es que no haya habido más inflación. Los niveles de desempleo están relativamente bajos en términos de los últimos 40 años. La economía, si bien no está en una fase de crecimiento súper potente, no está en una recesión severa. De hecho, el último indicador de actividad dio que la actividad creció a nivel nacional. Entonces, si no calibramos un poquitito todo esto, estamos haciendo una imagen un poco distorsionada de los hechos. Y repito, esto no es minimizar los problemas que hay. Hemos conversado más de una vez sobre problemas de... Hay mucho empleo, pero empleo que paga mal, o empleo precario, malas condiciones. Hay un problema en torno a la salida de recursos. Gran parte de la inestabilidad cambiaria que estamos viviendo se debe no a que se exporta poco, se exporta una barbaridad. El problema es que la mayor parte de lo que el saldo entre lo que se exporta y lo que se importa se fue a pagar deuda. Y como se pagó deuda, faltan dólares. Y como faltan dólares, no se puede defender el tipo de cambio. Como no se puede defender el tipo de cambio, se genera inestabilidad, no se sabe cuáles son los precios de referencia y hay especulaciones en torno a eso. Pero no es que no hay problemas, hay problemas, pero calibremos dónde están y no repitiendo, frases huecas que no tienen asidero en los números.
Lo que pasa es que muchas veces cuando hablas o se habla nuevamente de la responsabilidad a propósito de la toma de deuda, que tampoco se sabe bien para qué o sí, te dicen otra vez con eso, pero es como si no se explica eso, es como que no se puede entender lo demás, ¿no? Es como un efecto dominó.
Mirá, no hay límite a lo que se puede escapar por el pago de la deuda. En estos últimos 4 años de gobierno, en estos últimos 4 años de gobierno, hubo superávit comercial, es decir, se vendió al exterior más de lo que se compró. No hay un problema de que faltan dólares para seguir creciendo. Esos dólares no faltan por una expansión de la economía que liquidó vía importaciones, bienes y servicios del exterior. El problema está en los pagos de la deuda. Esos pagos de la deuda se llevaron, la deuda privada y la deuda pública, se llevaron 2/3 partes del superávit. Entonces, ni siquiera con valores récords podemos llegar. Y en este sentido, hay cierto acuerdo generalizado dentro de los analistas que suelen circular, que, entonces lo que hay que hacer es exportar más. El problema es que no se sabe cuál es el límite, de cuánto más hay que exportar para poder saldar una deuda ingente. Y acá yo quiero ser claro, porque lo he dicho en anteriores oportunidades, la deuda que tomó el gobierno de Macri no fue a nada, fue a financiar fuga de capital, no tuvo ninguna utilidad real en términos de inversión, no fue a financiar más que déficit autoinfligido por haber rebajado las retenciones, entonces, y haber aumentado los pagos de la deuda por la misma lógica de toma de deuda, con lo cual, esa deuda no tuvo ni menor sentido, está discutida en términos legales, en términos de legitimidad, no tiene sentido real para ningún analista serio. Ahora, este gobierno reestructuró la deuda, de Macri. La hizo en el 2020, en el medio de la pandemia, con acreedores privados, y lo hizo en 2022 con el FMI. No se puso sobre la mesa la necesidad de una estrategia de negociación más dura. Ni siquiera digo, no pensemos que yo, muy fácil, desde mi casa digo, dejemos de pagar y no pasa nada, y qué divertido que es todo. Para nada. Es dificilísimo. Ahora, una estrategia de pago requiere de mínima que quienes otorgaron la deuda se hagan responsables de lo que hicieron. Si esa responsabilidad es compartida, es necesario que exista algún tipo de suspensión de pagos, de alivio, de canje por acción climática. Y esto, Virginia, quiero ser muy, muy enfático, no es una anomalía argentina. Tenemos a casi la mitad de los países del mundo atravesando una doble crisis de deuda y de emergencia climática. Y los países más desarrollados, mientras siguen queriendo cobrar jugosos intereses y comisiones por el financiamiento, se niegan a reconocer su responsabilidad en el daño ecológico causado. Entonces esto no es un debate de la Argentina, porque muchas veces pasa esto, porque acá viste cómo es, que no saben los políticos, y que el gasto... ¿no? Eso no es una explicación realista en términos de un sistema que lleva a casi la mitad de los países del mundo a una doble crisis de manera sistemática. Me parece que es muy importante en esto, claro.
Estamos dialogando con Francisco Cantamuto, él es economista. Francisco, una de las posibilidades, escuchándote, es, ¿qué podemos hacer seriamente en el tema de la deuda para, o si es que se puede hacer, ¿no? Para ponerla, no pagarla, pero ponerla en duda, porque dentro de las variables que se presentan, esa es como la que, no, eso no se puede hacer, no se puede tocar eso. No, ni siquiera es como una variable dentro de las posibilidades. ¿Se puede, no se puede hacer? Hay que hacerlo, hay que ir por ese camino. ¿Se necesita tener más peso, volumen económico, más peso político?
Bueno, yo creo que, en primer lugar, no se puede dejar de insistir en la irresponsabilidad de la deuda adquirida por el gobierno de Cambiemos, que fue récord a escala internacional. Y repito, no hay ningún indicador que muestre que haya sido utilizado para invertir en obra pública, para mejorar la atención hospitalaria o la educación, ni nada por el estilo. Fue dilapidada. Ahora de vuelta, ¿qué se hizo con eso cuando era obvio en el 2019 que había pasado esto y todos estábamos enojados por eso? En lugar de haber avanzado a ver cómo se iba pagando, habría que haber ido con una estrategia más dura de negociación. No se hizo eso. ¿Cómo se negocia más duro? Bueno, podés hacer múltiples alternativas. Una es buscar otros acreedores que te presten para terciar un poco en la negociación. Quiero con esto ponerme un poquitito más, en un plano más de generalidad.
Sí.
Las instituciones que ordenan el crédito a nivel mundial son básicamente las que se legaron en la posguerra, el FMI, el Banco Mundial. Esta es la arquitectura financiera internacional donde se ordena. Pero esos organismos están básicamente controlados por Estados Unidos. Hoy Estados Unidos, desde hace una década y tanto a esta parte, está en permanente disputa geopolítica con el ascenso de otras economías, centralmente las de los BRICS, pero especialmente con China, porque dentro de los BRICS, Brasil o India tienen una relación muy muy cercana a Estados Unidos, no confrontan con Estados Unidos. Ahora, no es el caso de Rusia o China, que sí tienen sus propios ánimos de ordenar los modos del intercambio a escala global. Eso es un debate a nivel internacional que está en curso en la última década, no es un problema argentino. ¿Cómo se reordena esto? China hasta este momento no quiere armar una estructura paralela, separada, sino que lo que quiere es ser reconocida como una economía de peso dentro del propio la propia arquitectura existente. Ahora bien, esto abre brechas de disputa a escala internacional. La Argentina las puede aprovechar, tratar de terciar entre uno y otro acreedor para conseguir concesiones. Se puede reunir con otros países acreedores. No sé si acá no se suele hablar mucho, pero hay casi 50, o sea, prácticamente la totalidad de los países de África están discutiendo de manera coordinada entre ministros de economía un alivio de deuda para toda la región, porque están atravesando esta doble crisis que señalaba. La misma región acá de América Latina y el Caribe tiene el antecedente en los 80 de haber creado el consenso de Cartagena para intercambiar información legal y técnica entre países deudores. Entonces se puede juntar fuerza para presionar a nivel internacional. Se puede llevar alguno de estos casos de deuda ilegal e ilegítima a consultas consultivas en la Corte Internacional de La Haya para decir, che, bueno, a ver, nos están pidiendo por algo que no se utilizó para nada, que los acreedores sabían que estaban prestando contra sus propias normativas y ahora se nos exige que paguemos en tiempo y forma. Bueno, ¿por qué no revisar utilizamos esto? Sí, me parece interesante todo esto. Y no, y perdón, y no abarca sí. solo al FMI y al Banco Mundial, ¿sí? A los acreedores privados también. Hay un ejercicio que hacen unos investigadores en Estados Unidos que muestran, Hugo Panizza, que es un conocido especialista, que por cierto no tiene ninguna simpatía progresista ni nada por el estilo, y donde muestra cómo, digo esto para que no suene nada, porque sí, sí. no, de consultoras de izquierda, no, para nada, no es un tipo de izquierda ni progresista. Y él muestra cómo la mayor parte de los países que entran en default lo hacen debido a las altas tasas de interés que les cargan los acreedores privados. Que si les cobraran tasas de interés más bajas, no entrarían en default los países. Entonces, siempre se pone la vista sobre el país deudor que no puede pagar. ¿Por qué no miramos qué hacen los acreedores para forzar esa situación de pago? Bueno, en fin, esto es un debate largo, no hay soluciones fáciles. Lo que quiero decir es que no es cierto, la única manera de salir sea bajando la cabeza, reconociendo la deuda y pagando, porque muchas veces eso parece salir mal.
Francisco, ¿qué te pasa cuando escuchás, digo, a un siendo economista, ¿no?, con toda tu formación, escuchás a Javier Milei, que está ahí expectante, ¿no?, va a disputar el balotaje, cuando, bueno, dice estas cuestiones económicas que para muchos empieza a hablar de tecnicismos y decís, ¿de qué está hablando? ¿Qué te pasa vos con eso?
Mira, la otra vuelta hablaba con un ingeniero civil sí. que tiene formación en matemática, pero yo creo que parte de la audiencia, cuando haya pasado en algún secundario, alguna vez vio lo que es una derivada, una integral como un instrumento de la matemática.
Sí.
En carreras que tenemos formación matemática, eso es algo que en primer año, como mucho en segundo, ya se está usando aplicado. Los conceptos que usa Milei no pasan de eso. Lo que pasa es que para el común de la gente parece una cosa anómala, rara. Si yo en radio te hablo de integral o de derivada, ¿y qué sé yo de qué me estás hablando? Es un concepto medio radio abstracto para hablarlo en una entrevista de radio o televisión donde todo es muy ágil. Pero no es nada tan sofisticado. Milei, la mayor parte de las cosas que propone son impracticables. No solo que son impracticables en términos valorativos, éticos, morales, ¿sí? Sino que en términos económicos no tienen sentido. La propuesta de la dolarización no tiene ningún sentido práctico real para mejorar la vida de la gente. El apoyo a Estados Unidos no resolvería los problemas que él dice querer resolver, y esto se lo dijeron López Murphy y Martín Tetaz, que no es que hablan desde un lugar lejano en términos ideológicos tampoco. Y levanto estas críticas de lugares de cercanía ideológica para que quede claro que no es una crítica porque no comparto sus valores, porque no estoy de acuerdo ideológicamente con el que no lo estoy. Sino porque no tiene fundamento técnico. Hace poquitito, en estos días, estuvo tuiteando el fin de semana Carlos Rodríguez, conocido economista de un think tank ultraliberal como es la SEMA, que por cierto fue asesor de Menem, que solucionó el problema de la inflación con una hiperdesocupación. Bueno, y dice que no lo dejan hablar porque, bueno, claro, si tiene que hablar se complica todo en términos de la campaña. Entonces, ¿qué clase de propuestas nos está llevando adelante de las cuales no se puede hablar? Porque si se habla, ensucian la campaña y echan todo a perder. Son soluciones que realmente tienen poco asidero técnico realista. Y muchas veces esos enojos y gritos que solemos escuchar del candidato lo que ocultan es un mensaje terrible para la población que no puede defender ni técnicamente.
Francisco, muchísimas gracias, muy amable.
Por favor, siempre es un gusto, un abrazo.
Un placer, gracias.